7301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida nuevamente a la audiencia aquí en Radiografía La Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, nuevamente no me acompaña hoy mi colega habitual Luis Felipe Rojas. Nuevamente pues aquí en Radiografía de la Constitución, en esta propuesta de la Oficina de Transmisión hacia Cuba, de poner en contexto, en beneficio de todos los millones de cubanos, de este proceso que el castrismo ha llevado adelante, que ya ha pasado las diversas etapas y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. En medio de todo este contexto, por cierto, que ya ha dicho el oficialismo, que ya está a la venta, disponible, pues, esta nueva constitución, ya no es un proyecto, ya es la constitución en sí, que fue aprobada el pasado 22 de diciembre por los 605 diputados de la Asamblea Nacional en forma de tabloide con 16 páginas. En este programa de hoy, en medio de toda la gestión que realiza la sociedad civil independiente de cara a la nueva constitución y el referendo, es un placer en esta tarde la invitación desde Santa Clara del Premio Sájarov de Derechos Humanos y el líder del Frente Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas Hernández. Un placer y buenas tardes a Radiografía de la Constitución, Fariñas.
Oye, un placer para mí también, Tomás. Un abrazo. Y aquí estamos a tu disposición.
Cómo no. Bueno, Guillermo, la primera pregunta, en el contexto de lo que está ocurriendo, ha dicho el gobierno en las últimas horas que el nuevo tabloide con 16 páginas, la versión ya final incluye 760 enmiendas al borrador propuesto inicialmente por la Comisión Constitucional, liderada por el propio general de ejército Raúl Castro, lo que supuestamente supone un 60% a diferencia reformado del primer proyecto. Sin embargo, y es mi primera pregunta, Fariña, el artículo número 1, el artículo número 3 y el artículo número 5, tan polémico como el de la vigencia del comunismo y el socialismo en la nueva constitución, no fue llevado a debate ni ha sido cambiado. Tu lectura al respecto.
Bueno, yo creo que esto simplemente es una mascarada para tratar de legitimarse y sobre todo legitimarse a nivel internacional. Que han hecho reformas, que han cambiado, pero realmente ellos no han puesto su poder en juego en ningún momento en la nueva constitución. Creo que el hecho de mantener el artículo número 5, el artículo número 1, el artículo número 3, nos da la medida de que hay cuestiones que no se cambian. Homero, el secretario del Consejo de Estado, lo dijo, que había cosas que no se podían cambiar, aunque mucha gente las habían pedido, y otras cosas que poca gente las habían pedido, sí las habían cambiado. O sea, ellos tenían bien claro que podían cambiar y que no podían cambiar.
Guillermo Fariña Hernández, específicamente el artículo 3, que se mantiene ya en el proyecto final de la Constitución, dice así, vamos nuevamente a leérselo a nuestra audiencia, dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Este artículo, Guillermo Fariña Hernández, el número 3, quizás el más polémico de toda la Constitución, de muchos de ellos, que caracteriza y a nivel constitucional legitima un partido político, lo más anticonstitucional que podamos ver, ¿cuán peligroso es para ustedes la oposición cubana?
Bueno, yo creo que es peligroso, pero incluso para la estabilidad y existencia de la nación cubana. Para mí es el artículo más peligroso. no es más polémico, pero sí es más peligroso. Porque es un artículo que está llamando a la guerra civil. Es un artículo que está diciendo que el día que las personas se cansen, y de cada día se están cansando más, recuerden que ya las personas no son bien recibidas en varios países, y va a haber más protestabilidad en las calles de Cuba. El día que esas personas empiecen a decir que el socialismo no puede ser, aunque sea mayoría, tienen que ser masacradas. Y están llamando a una guerra civil. Para mí es el artículo más peligroso que hay en toda la Constitución. Lo hemos planteado en varias ocasiones.
Guillermo
es el gran miedo mío.
Como no, Guillermo Farid Hernández, en las últimas horas, pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, tú los conoces perfectamente, pues le ha pedido al Parlamento Europeo, a organizaciones de Naciones Unidas, a través de Michelle Bachelet y a la Organización de Estados Americanos, específicamente al secretario general Luis Almagro, que gestionen pues el envío de observadores al referendo el próximo 24 de febrero sobre la Constitución en Cuba, con el objetivo de que estos representantes internacionales supervisen el proceso y que el régimen cubano pues no tenga vía libre para modificar la voluntad popular. Sabemos la tradición del control absoluto del régimen cubano. ¿Qué perspectiva crees tú que esto sea viable, tomando como referencia que la dictadura cubana nunca ha permitido la vigilancia y la supervisión de observadores independientes internacionales en los llamados procesos electorales de ellos? ¿Crees tú que conoces perfectamente, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que tenga algún tipo de capacidad negociadora para forzar al gobierno cubano a que cumpla este pedido que ha solicitado el observatorio?
Bueno, no, yo creo que es una cuestión muy buena lo que ha hecho, ese paso que ha dado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y su secretario ejecutivo, que es Alejandro González Raya, que es preso del Grupo 65, amigo personal nuestro, porque va a poner en evidencia la falta de voluntad política del gobierno cubano con respecto a que sea vigilado, supervisado, incluso visitado o invitado. Puede haber una sola perspectiva que yo veo, es los invitados. Van a ser si son invitados, van a ser los mismos invitados que ha creado el propio castrismo y el propio Foro de Sao Paulo, que son los invitados que van a las elecciones de Venezuela, que por supuesto están a favor del gobierno. Y yo creo que ni ese paso el gobierno cubano va a ser capaz de darlo, porque se va a poner en evidencia. Fidel Castro ha dicho siempre que las elecciones de Cuba es impensable que alguien las supervise. Y yo creo que se van a mantener en esa posición. Ya lo han dicho en varias ocasiones y creo que esa va a ser la perspectiva.
Guillermo Farid Hernández, hay varias posiciones de la sociedad civil sobre este proceso que concluirá el próximo 24 de febrero. Primero, en los debates que comenzaron el pasado 13 de agosto y los cuales concluyeron el 15 de noviembre, pues hubo un sector de la sociedad civil independiente que decidió participar y muchos de ellos incluso fueron reprimidos por los organismos del Estado, entiéndase CDR, oficiales del partido, policía política, aquellos opositores que intentaron dar sus puntos de vista en este proceso de reforma constitucional y que, según lo dicho por el propio presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, todos los cubanos, independientemente de su posición política, deberían tener el derecho a expresar sus opiniones. Evidentemente no se cumplió. Hay otro sector de la sociedad civil, como es el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que ha decidido no participar e incluso han tenido como sociedad civil la gesta de quemar el proyecto de reforma constitucional. Uno de sus miembros, Ariana López Roque, pues está incluso esperando un proceso judicial producto de esta acción cívica. Ahora, te pregunto yo a ti, hay otro grupo de la sociedad civil que apuesta por el no en el proceso de esta votación del próximo 24 de febrero, y hay otra facción que ha dicho incluso de ni ir a votar porque de alguna manera legitima la intención del gobierno. Al respecto, Guillermo Fariña Hernández, ¿cuál es la posición de Fantus sobre todo este proceso?
Bueno, Fantus desde el mes de febrero del año 2017 implementó la campaña Apunta No, donde hicimos una proclama que hemos distribuido y estamos distribuyendo en todos los formatos posibles entre la población, donde estamos por ir a votar el no. Nosotros consideramos que no estamos legitimando a nadie. La pregunta va a ser simple y llanamente, ¿usted está de acuerdo con la nueva Constitución socialista? O sí o no. Y nosotros vamos a decir que no. En todo el área de influencia nuestra, nosotros tenemos en 14 provincias ya miembros, estamos en función de eso. Como te dije, hace 10 meses. Estamos haciendo un tipo de trabajo como lo hicieron en su momento los hermanos musulmanes en Egipto. O sea, un trabajo callado, no tan mediático, discutiendo en los parques, discutiendo en las paradas, discutiendo la proclama en las terminales, discutiendo en las panaderías, discutiéndolo en los mercados. Estamos tomando todos esos lugares que son lugares de conflictos sociales para debatir. El gobierno ha arrestado y encarcelado a 3 miembros nuestros, ha arrestado alrededor de 45 miembros que son militantes públicos que están haciendo su labor cívica, ciudadana, que no es constitutivo de delito. Pero hay otra parte de nuestra organización que son colaboradores o son militantes no públicos que están haciendo la labor y ninguno ha sido tocado porque el gobierno no tiene capacidad para conocer quiénes son. Esto es lo que estamos haciendo ahora cuando surgió, después de ya ratificar la nueva Constitución, la campaña Yo Voto No, nos hemos incorporado como un miembro más y estamos en función de eso. Con respecto a las otras posiciones, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos aquí la visita y el placer de estar con Olivia Cía Pérez Antunes, que es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, la Zapata Tamayo, y hemos llegado al acuerdo de que hay que impulsar las dos perspectivas. O sea, las personas que van a votar por el no y las personas que no van a ir. Y lo más importante es contabilizar. Y sobre todo, lo más importante es que la ciudadanía vaya a contabilizar los votos, que eso forma parte de su derecho dentro de la ley electoral vigente en Cuba, para reportar a los distintos puntos dentro y fuera de Cuba cada colegio, para que no pueda existir un fraude masivo como esperamos que van a hacer. Y estamos diciendo que vamos a ir a votar, porque nosotros no podemos decirle al pueblo que vaya a votar por él no, si nosotros no vamos. Y también estamos diciendo al pueblo que el que tenga capacidad y valor de decir que no va a ir, pues es una boleta en blanco, una boleta nula. Y no solamente Bolivia, sino Argentina, aquí tenemos a nuestra hermana Marta Beatriz Roque Cabello, que también está en esa posición, y tenemos a el hermano González Rodiles, en este caso Antonio, que también está en esa perspectiva. Es la perspectiva que conocemos. Y sí tenemos por el no a hermanos como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Iván
Hernández Carrillo.
Hernández Carrillo y demás.
Cómo no. Con tu permiso, Guillermo, vamos a informar a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí. Están escuchando Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Este programa a disposición de todos los cubanos en el contexto de este proyecto de reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, mi colega habitual Luis Felipe Rojas. Recordemos, estamos en cierre gubernamental, no nos acompaña hoy en el espacio. Tenemos como invitado en la tarde de hoy al licenciado Guillermo Faría Hernández, Premio Sáharov de Derechos Humanos y el líder del Frente Totalitario Unido desde Santa Clara. Para todos los que nos sintonizan, aparte de nuestro invitado, el líder del Frente Antitotalitario Unido, Guillermo Faría Hernández, reiterarle que tenemos un correo electrónico a disposición de todos los que escuchan el programa. Y dice así: radiografiadelaconstitucion@gmail.com. Todos los que quieran emitir sus preguntas al respecto del proceso constitucional, estamos a su disposición. Guillermo, en toda esta labor que llevan ya ustedes más de un año realizando de cara al proceso de reforma constitucional pueblo a pueblo en las calles, ¿cuál es tu percepción del interés? No estamos hablando ya a nivel de oposición, a nivel de sociedad civil independiente. ¿Cuál es el genuino interés? ¿Hay interés por parte de la ciudadanía con este proceso constitucional?
Bueno, diríamos que como la ciudadanía se percata de que están maquillando a una vieja, pero para seguir engañando, es la, por lo menos lo que se dice aquí en Santa Clara, y ese que está, esa vieja que está maquillando en la Constitución, yo creo que sí hay un gran interés y hay un alto nivel de protesta hoy día. Eso es fundamental, pero además es importante que se sepa que estamos contando y estamos haciendo trabajo con los 2.8 millones de cuentapropistas que hay. Estamos contando con el 1.7 millones de evangélicos, con el 1.5 millones de católicos. Estamos contando con la cantidad de homosexuales, bisexuales, que realmente es incontable, porque hay mucha gente que incluso no son públicos y que tienen esa manifestación de género en su vida. Estamos contando con las personas que están viajando al exterior. Estamos contando con las personas que viven dentro de Cuba. Y creo que hemos hecho un análisis y estamos rondando los 5.3 millones de personas que no están de acuerdo como segmento poblacional, y son 8.600.000 las personas que van a votar. Por eso estamos diciendo que el gobierno está muy nervioso. Hay dos perspectivas. Hay personas dentro del gobierno que están diciendo que hay que suspender la votación, que consideran que es un error. Hay personas donde está Raúl Castro, me parece que es lo que se va a hacer, que dicen que hay que seguir con la votación. Creo que la clave está en reportar lo que haga cada colegio para que suba y poder denunciar el fraude. Nosotros no podemos mirar esto como una votación que se va a terminar con la urna, sino que debemos también proyectarnos qué vamos a hacer después que se cometa el fraude. ¿Cuáles son las protestas a nivel ciudadano que vamos a hacer? Que eso también deslegitima al gobierno, a sus autoridades. Creemos que todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Ahora, Guillermo, tú hablabas de los evangélicos. Indudablemente, pues, me atrevería a asegurar que son los cristianos, los evangélicos, la denominación pues religiosa, que en los últimos 25 años ha tenido un mayor crecimiento dentro de Cuba, sin duda alguna. Ahora, algunos analistas se aventuran a decir que la derogación del artículo 68 sobre el matrimonio igualitario es una concesión que le hizo el castrismo a los evangélicos tratando de obtener su voto en este proceso el próximo 24 de febrero. ¿Cree usted que el tema de la derogación del matrimonio igualitario es tema solamente, es la única realidad que enfrentan los evangélicos? hemos entrevistado en este espacio de Radiografía de la Constitución a otros evangélicos que independientemente estaban en contra de este artículo 68, tienen una agenda más pesada en cuanto a la legitimidad de sus de una nueva ley de culto. ¿Crees que quizás los evangélicos puedan dar la sorpresa?
Bueno, yo me he entrevistado con, como sabes, estaba en Miami operándome la vista y regresé en diciembre. Yo tenía esa misma percepción, o sea, que habían logrado manipular a los evangélicos. Y cuando llegué, me percaté, he conversado con evangélicos oficialistas y con evangélicos no oficialistas. Y ellos consideran que se están tratando de reír de ellos, de manipularlos, porque han asegurado que se va a aprobar lo que ellos no quieren desde el punto de vista de género en una próxima ley de la familia, que no lo van a poner a nivel constitucional, pero sí a nivel de ley. Y por la otra parte, los homosexuales plantean que los engañaron, que les habían dicho que sí iban a hacer a nivel constitucional su ley y que ahora es posible que por tal de no perder a los cristianos, ni a nivel de ley lo van a poner. Entonces, el gobierno cubano, por su ambigüedad, por caminar por el filo de la navaja, simplemente ha engañado a ambas partes, y ambas partes sospechan y desconfían de él. Por eso creo que podemos contar para que voten no con los dos segmentos, tanto los cristianos, y ahí estoy incluyendo a los católicos, como a los homosexuales o bisexuales.
La Conferencia de Obispos de Cuba también pues emitió un comunicado en medio de los debates pues pidiendo más aperturismo al gobierno. O sea que este tema de reforma constitucional, independientemente de la intención del gobierno, ha desatado la polémica y ha abierto pues la perspectiva de muchas clases vivas dentro de Cuba, Fariña.
Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de los evangélicos, están pidiendo que le den ampliarse, que le den construir iglesias, que tener una ley de culto, que desaparezca el Departamento de Atención a Asuntos Religiosos. Es un departamento represivo. Eso mismo está pidiendo la Iglesia Católica, pero además la Iglesia Católica está pidiendo poseer universidades, poseer colegios, que le dejen construir iglesias, que le dejen ampliar. Creo que el gobierno cubano ha cometido un error, porque desde el punto de vista social, político, económico, este no es un buen momento para hacer un referendo. Sin embargo, se han aferrado a eso, y diríamos que se ha aferrado Raúl Castro. Yo creo que es un enorme error que ha cometido Raúl Castro. Fidel Castro, tanto en el 1992 como en el 2012, lo único que hizo fue reformas. Nunca se atrevió a hacer un referéndum. Independientemente de que logren o no el fraude depende de la ciudadanía que vaya a contar, esté presente en la contabilización de los votos y lo transmita. Creo que se le va a mandar un mensaje fuerte y claro al gobierno. Y lo más importante por parte de la oposición es tratar de involucrar a toda la sociedad, incluidos los castristas. O sea, los castristas también se sienten engañados, se sienten cansados de defender algo que lleva 60 años prometiéndole cosas que nunca cumple. Y hay un alto nivel de castristas que van a votar por él. No he conversado personalmente con él. Por eso, hay que apretar el nivel de proselitismo dentro de la ciudadanía. Es la perspectiva que tiene FATU y otras organizaciones.
50 segundos nos queda, Fariña. Si el referéndum no tiene carácter vinculante, voten o no voten los cubanos, ya esta letra firme y se aprobó en el Parlamento cubano. ¿La intención de promover el no es para mandar un mensaje al régimen?
Sí, sí. para mandar un mensaje al régimen y para poder tener una legitimidad de que no queremos socialismo ni queremos comunismo, y ustedes lo pusieron a la fuerza. Y eso nos da una proyección ante el pueblo de que tenemos posibilidades de luchar y eliminar al gobierno tomándole las calles, que al final va a ser la solución.
Como las gracias de Santa Clara, Cuba, al Premio Sájarov de Derechos Humanos y líder del Frente Antitotalitario Unido, Guillermo Fariña Hernández, aquí en Radiografía a la Constitución. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, y la invitación siempre permanente al próximo espacio. Las gracias a Berta Raval en la producción y Teddy Giró en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. La invitación a escuchar el programa Las Noticias Como Son. Y a quienes nos siguen en la madrugada, en la retransmisión, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.